La Dramática Nacional es un proyecto multidisciplinario creado a fines del 2013 por Nelda Muray Prado, Carolina Araya y Carola Rebolledo. Hoy, a 10 años de su fundación, los invitamos a visitar los grandes hitos de su historia y su estética en la voz de sus protagonistas. 10 capítulos, 10 años de rescate patrimonial en el escenario. Hoy, los inicios, Chañarcillo.
Hola, bienvenidos. Este es nuestro primer capítulo de 10, que simbolizan nuestros 10 años como compañía de teatro, como grupo de amigos, como agrupación teatral que ahora somos. Y les doy la bienvenida. El capítulo de hoy tiene que ver con los inicios de nuestra compañía, especialmente con la obra Chañarcillo, que fue nuestro estreno, nuestro primer montaje, y nos encontramos con mi colega codirectora Carola Rebolledo.
Hola.
Con nuestro actor principal de Chañarcillo, que es Jorge Rodríguez.
Hola, amigos.
Y con nuestro director musical, que es un capo y que es el que nos obliga a entender partituras y locuras, y es un tremendo músico, Nicolás Rodríguez.
Hola, ¿cómo están?
Así que nada, queremos comenzar contándoles de nuestros inicios, sobre todo. Entonces voy a pasarle la palabra a Carola Rebolledo para que nos cuente un poco desde qué... ¿Cómo surge esta idea de grupo, de compañía? ¿De dónde viene un poco, Caro?
Esta idea parte de un encuentro teatral entre mi compañera aquí, Nelda Muray, Carolina Araya, que es nuestra tercera codirectora, y quien les habla. Nosotros, bueno, con la Carola y yo éramos compañeras de escuela, nos conocemos hace muchos años, y conocimos algunos años después a la Nelda, y las tres... congeniamos muy bien en lo que queríamos, en la visión que teníamos del teatro, y llevamos harto rato fraguando la idea de generar un proyecto junta. Coincidió que yo estaba dando clases de historia del teatro chileno, y en estas clases que yo daba empecé a reencontrarme con un montón de textos que había leído en la escuela, dentro del contexto como bien histórico, digamos, y di con un texto que es un texto que todo el mundo le encanta, pero que nadie monta, que es el texto de Chañarcillo. Es un texto que no se montaba hace mucho tiempo, antes de que nosotros lo montáramos, la última persona que lo montó fue Andrés Pérez. Y la verdad es que es un texto fantástico. Entonces, en algún minuto fuimos con la Carola Araya a hacer una gira con otra obra, que no era nada de nuestro grupo, digamos, porque nuestro grupo aún no existía. Fuimos a hacer una obra a Copiapó. Y estando en Copiapó, había un gran mural del mural de Chañarcillo afuera de este teatro precioso que hay en la ciudad de Copiapó. Yo vi el mural y le digo a la Carola, deberíamos hacer esta obra. ¿Por qué no hacemos Chañarcillo? Y ahí surgió la idea, dijimos, ya, hagámoslo. Era un megaproyecto, era súper distinto a lo que hasta ese momento habíamos pensado las tres hacer. Y dijimos, ya, embarquémonos en esto. A las tres nos encantaba el texto. Y mandamos un fondar sin ninguna pretensión de crear una compañía ni de nada de lo que esto se convirtió en estos 10 años, y ganamos ese fondar. Y ahí comienza nuestra historia como compañía, con el montaje de esta obra, que fue un aprendizaje enorme, un mega montaje con 20 actores en escena en el Teatro Principal de Matucana 100, y esta cosa fue creciendo, y a partir de ese proyecto decidimos que este era el teatro que queríamos hacer. Queríamos hacer teatro chileno, teatro clásico, teatro social, y volver un poco a estas estéticas antiguas que ya no son posibles por temas principalmente de financiamiento en Chile, de estos grandes montajes con música en vivo, con muchos actores arriba del escenario, con un gran despliegue escenográfico, de vestuario, audiovisual. Y bueno, nos fue súper bien con ese montaje y decidimos seguir para adelante, y de ahí para adelante... Bueno, seguimos montando obras de Antonio Cebeda Hernández, y así ya llevamos 10 años.
Hay que decir que anecdóticamente que en ese mural, años después, el grupo se sacó una hermosa foto ya con el girando allá en el norte.
Sí, probablemente una de las funciones más bonitas que hemos hecho. Se hizo la obra, tuvimos la suerte de hacerla en Copiapó, en ese gran teatro.
En el Centro Cultural de Atacama.
Sí, lleno total, dos funciones de un lleno total.
Perdón, hicimos tres en un día.
¿Hicimos tres?
A las 11, a las 4 y en la función de las 7:30 de la tarde. Me acuerdo porque quedé muerto, así que...
¿Quieres disfrutar de la historia de nuestro patrimonio e identidad como país? No te pierdas este viernes 17 la presentación de la exitosa obra teatral Chañarcillo, de Antonio Acevedo, que se presentará de forma gratuita en el Teatro Municipal en dos horarios. El primero a las 14 horas, dirigido a los establecimientos educacionales, y a las 20 horas para el público.
Fue una experiencia increíble. El público aplaudía de pie. Hay una identificación con el tema, con esa historia territorial que fue realmente sobrecogedora. Yo por lo menos la recuerdo y sé que muchos del grupo como una de las, probablemente las funciones más bonitas que hayamos hecho.
Sí.
Bueno, hay que cachiporrearse un poco, decir que el aplauso duró más de 10 minutos de pie. Las funciones con estudiantes fueron muy sobrecogedoras porque estábamos narrando la historia de sus abuelos y cómo está la vivencia, el mineral está ahí y todavía es visitado. Hubo un reencuentro muy mágico con toda la gente de Copiapó.
Yo quiero volver un poco al inicio, porque cuando con las chicas estábamos en este armazón, en este puzzle que yo le llamo, por ejemplo, del tema de los personajes, llamar a los actores, al elenco, nos topamos con don Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez había estado ya en uno de los montajes anteriores de Chañarcillo con otro personaje. Y esta vez le tocó hacer un personaje que es, además de ser el protagonista o el coprotagónico, titulado El Suave, y su coprotagonista que lo hacía Íñigo Urrutia, que era el Chicharra.
Yo soy Vicente Huenca de Ahor, soy medio chango, conozco y esto
que nunca he buscado una mina.
Claramente, bueno, fue para él un nuevo desafío y me gustaría saber, Jorge, también que nos cuentes desde tu perspectiva cómo te llega este proyecto y por qué lo aceptas.
Primero por la idea de la compañía, la Dramática Nacional, que es el nombre de la compañía que tuvo que fundar Antonio Acevedo Hernández para dar sus obras. Le hacemos un homenaje y un guiño a él ahí también en el nombre de la compañía. Y segundo, yo siempre he pensado que el teatro chileno tiene que ver con las raíces nuestras. Creo que el rigor, la seriedad y el desafío que implicaba el proyecto me tomó a aceptarlo y no me equivoqué. El Suave tiene otra dimensión. Yo antes había hecho el Cerro Alto, que era el malo, pero El Suave es un tipo que viene de vuelta de la vida. Yo creo que se fue a enterrar a ese mineral, ¿cierto? Era un ex marino con una historia de amor que lo doblegó. Sin embargo, como toda la obra de Antonio Acevedo Hernández, tiene varias épicas. Entonces la épica del Suave es, él piensa que, y va a subir en ello, que cuando hay un objetivo común, cuando el pueblo de Chañarcillo, los mineros explotados, la gente del prostíbulo, ¿cierto?, tiene un sueño común, una utopía, se va a la búsqueda y lo consigue finalmente, que es más o menos la épica de Antonio Acevedo Hernández. Entonces, ese descubrir todavía me resuenan frases del Suave, ¿cierto? En esa, digámoslo así, 40 días en el desierto, cuando va con el Chicharra a buscar ese filón de plata y que lo encuentran porque están impulsados por todos los trabajadores de Chañarcillo. Es bien simple el mensaje de Acevedo. Si luchamos en común por lo que queremos, lo vamos a conseguir. Nos va a costar, pero lo vamos a conseguir. Y para qué te digo, la función de Copiapó, las funciones en todo Chile, y sobre todo lo que impacta la obra de Acevedo Hernández, la gente joven. Es una cosa que está en el ADN nuestro. Por eso me estoy feliz de pertenecer a esta compañía. Hacemos teatro con sentido social, como era el teatro de aquella época, un teatro que tenía que enseñar al pueblo. No había televisión, no se pensaba en todas estas herramientas audiovisuales que hay ahora, ¿cierto? Entonces estaba la palabra, estaba el teatro, estaba la cueca, estaba el canto, estaban los dichos populares, estaba el reconocerse y reconocernos en la obra de Acevedo. Así que el proyecto, como todas las obras bien dirigidas y bien actuadas, implica un crecimiento personal, un crecimiento colectivo y un crecimiento de vida que ojalá la podamos aplicar en el cotidiano. Así que feliz de la invitación, contento con el resultado y es una obra que está en repertorio.
Yo quiero volver un poco a la obra, al autor, al origen, porque Acevedo Hernández fue un personaje muy particular dentro de la dramaturgia chilena. Una de las cosas que más nos llamó la atención y que queríamos representar de manera fiel era que Acevedo Hernández puso en sus escritos, en las didascalias del texto, en las acotaciones, que en cierto momento de la obra debían proyectarse cinematográficamente una secuencia de escenas que él describe. Y él lo escribe, digamos, en este guión original, añade que en ese momento las condiciones técnicas en Chile eran muy precarias como para poder realizar aquello. Por lo tanto, pide que en futuras versiones esto sea una proyección cinematográfica. Y por lo tanto, bueno, y en ese minuto solucionaron con sombras chinas, con otro tipo de cosas. Y nosotros tomamos esa indicación, esa acotación, y llamamos a Ervin Schell, que es el director audiovisual, con el que conversaremos en otro capítulo. Y lo que hicimos fue precisamente recrear lo que Acevedo pedía. Entonces, de alguna manera, logramos hacerle homenaje y honor a este anhelo cinematográfico del autor. Y por otra parte, había otra indicación que tenía que ver con que los cerros cantaban, con que aparecían letras en los cerros. Y ahí también nos cuestionamos cómo hacemos entrar esta épica que salía un poco del realismo, se transformaba más en realismo mágico, y pensamos en que, de alguna manera, las obras nuestras, bueno, en ese minuto, Chañarcillo, debería tener estas dos vertientes musicales. Una obra que era, o sea, digamos, una vertiente que tenía que ver con la música en vivo, realizada por personajes y ejecutantes en escena, pero también unas composiciones que fueran mucho más atmosféricas y que fueran a lo mejor más complejas, que nos pudieran llevar a una atmósfera con instrumentos que no necesariamente iban a representar la época y el lugar. Para eso, evidentemente, entra nuestro director musical, Nicolás, como que lo presenté al principio. Y bueno, el Nico es un tremendo músico, compositor, etnomusicólogo, tiene una cantidad de títulos. Y además con Nico nos conocíamos ya hace un tiempo y hicimos un muy buen equipo. Yo tengo una confianza plena en él y él se adaptó al grupo de una manera súper buena. Entonces quería darle la palabra también al Nico para que nos contara como un poco los desafíos que enfrentó, sobre todo en Chañarcillo, que estábamos partiendo, que era todo un poco medio prueba, medio ensayo y error.
Bueno, cuando partimos con el proyecto, esto en verdad partimos a trabajar a fines del 2013, creo. La primera disyuntiva que se nos daba era justamente esto, de que la obra tiene mucha música diegética, que se llama. Significa que los actores en vivo tocan música y son parte del ambiente sonoro, pero además las directoras tenían idea de poner música extra diegética, o sea, lo que se llama normalmente como música de fondo, acompañamiento. y justamente lo que queríamos buscar era un lenguaje que lograra mezclar de alguna manera la música propia del lugar, toda la música de raíz, la música de raíz folclórica, junto con alguna música más abstracta para retratar cierta escena específica. Y justamente buscando eso, a mí me tocó componer música de fondo, digamos, pero también componer un coral, que fue lo primero que hice, y tratamos de hacer que el coral de alguna manera recogiera estas dos tradiciones, un poco la tradición europea, pero más que la tradición europea en sí, es lo que tratamos de hacer es buscar un sonido bien abstracto, que generalmente lo logran un sonido de cuerdas frotadas, violines, violas, chelos, también mezclados con guitarras, bombos, etc. Y eso es lo que tratamos de hacer en general en la música. Me acuerdo que cuando estábamos conversando de qué podíamos hacer, cómo lograr cuál era el lenguaje musical que queríamos encontrar, empezamos a buscar referente y casi en forma unánime se nos ocurrió al mismo tiempo Lucho Addis, que es como un referente.
Es uno de los grandes referentes musicales de esta compañía.
Exactamente. Martino, nació en Iquique.
Sí, fue mi profe del Nico también.
Fue profe mío, un gran profe, los mejores profe ahí. Y él justamente logró esta conversación, digamos, entre la tradición un poco de escrita, musical, y la música raíz folclórica. Y eso es más o menos lo que hemos tratado de hacer más o menos en general en la compañía, de buscar un equilibrio y buscar una música medio atemporal. Para mí había que restringirse en algunos sentidos en una obra que está escrita en el año 1920 o 1930, no, era difícil poner, por ejemplo, sobre todo que hay mucha música en vivo, de actores, de cantores cantando en vivo, era raro meter, no sé, una guitarra eléctrica, por ejemplo, música electrónica.
Claro.
Quizás en ese ambiente no calzaba, quizás en otras obras podría calzar, pero en eso no. Y eso es lo que buscamos, un sonido un poco equilibrado, y a mí me atrajo mucho la idea de esto de trabajar un poco con audiovisual, que es como trabajar un poco en cine, que es algo que nunca se había hecho la obra de esa manera. Eso es algo rescatable, que si bien se había hecho varias veces la obra, es primera vez que se hace más o menos de la idea que lo soñó el...
Sí, Chañarcillo dibujó definitivamente nuestra poética, o sea, como decía Leonelda, en esta prueba y error que fue montar Chañarcillo, se fue dibujando el sello de la compañía y se fue dibujando precisamente a partir de esta visión que tuvimos de que necesitábamos un equipo multidisciplinario. O sea, necesitábamos alguien del mundo del cine que se hiciera cargo de las proyecciones, alguien como el Nico que hiciera la música, tuvimos asesores folclóricos. Entonces, la obra tomó el diseño, que vamos a dedicar un capítulo también a ello, el tema del vestuario, el tema de la escenografía, y se fue dibujando esta poética de los corales, que ahora están presentes en todas nuestras obras, de esta idea del pueblo en escena, que también está presente en todas nuestras obras, la música en vivo, el rescate de la tradición, o sea, fue como nuestro proyecto piloto y de ahí para adelante salió todo lo que hacemos hoy en día. O sea, es Chañarcillo, además de ser nuestro primer montaje, es nuestra matriz teatral, la matriz estética y ética de nuestro proyecto. Claro, nos dio un método, es la matriz de nuestro proyecto.
Bueno, sí, tanto así que hicimos tres horas de Antonio Sado Hernández. Sí. Que a los amigos que nos están escuchando y que les interesa, fue un adelantado a su época en todo sentido. Él también hizo un guión de cine y trató de filmar. No tenía los recursos, le decían a Cecebo, porque dice que andaba con el mismo terno manchado entero porque era artista.
Así es.
Por supuesto, Lalito lo despreciaba. Él escribió una novela que se llama Angélica, que todavía es método de estudio en Estados Unidos. Se adelantó la novela psicológica, pero por años.
Sí, él hizo una película de Almas Perdidas, que es el tercer montaje de nuestra trilogía, y una revista tituló La peor película de la historia del cine chileno. Sí. Así, o sea,
claro.
Y la primera película del cine chileno que tuvo un desnudo, además. Entonces,
por eso era mal.
Claro, terrible. O sea, salía de toda lógica de la moral, de la lógica conservadora, tradicional, aristocrática, del círculo artístico de su época.
Claro, él dirigía a esos actores que creían en él y que muchas veces terminaron detenidos o presos en la primera función. Entonces fue un adelantado, hay un capítulo, hay una mención a Antonio Sado Hernández, ¿cierto? Por si a alguien le interesa indagar sobre él, se van a encontrar con una gran sorpresa.
Sí, yo quería ir como un poco a lo anecdótico también, como preguntarle, por ejemplo, al Nico, ¿cómo fue trabajar con actores? Porque nosotros somos, bueno, una de las características que tiene la Dramática Nacional es que somos muchos. O sea, yo siempre cuento así al ojo que el grupo entero creativo somos como 40 personas. Hay 22 arriba del escenario, más todos los diseñadores, músicos. O sea, es un grupo gigante. Entonces, y al Nico le tocó enfrentarse como director musical. Y quería preguntarte también, Nico, como estamos en familia.
Y hay que decir, un grupo muy diverso, sí, etario, de formaciones. O sea, claro, somos un grupo muy...
Pero en el fondo, personas que no son músicos. Entonces, ¿cómo fue para ti entrar ahí en eso?
Bueno, yo me acuerdo cuando hice el primer coral, dije, uy, me estoy yendo un poco al porcino, en el sentido de que puede ser un poco difícil para gente que no es profesional del canto. Aunque una vez que empezamos a trabajar, me di cuenta que la mayoría cantaba muy bien. Bueno, uno más que otro, digamos, siempre hay de todo, pero en general...
No vamos a dar nombres.
No, pero en general logramos cantar corales a cuatro voces muy bien. Al principio fue muy, muy complicado porque el primer coral, me acuerdo que no lo grabamos, empezamos a enseñarlo voz por voz así en forma oral, y fue un poco más lento el proceso, pero logramos una muy buena afinación, y con armonías que son, la verdad es que no tan fáciles en general. Y yo un poco me entusiasmaba realmente, y me parece que en el último coral me puse más complicado, pero resultan las cosas, y ha sido un trabajo muy bien. Bueno, obviamente, como en el teatro, uno siempre quisiera más tiempo para trabajar cada cosa, cada detalle, pero ha sido un trabajo súper súper enriquecedor. Yo creo que la mayoría, o sea, tenía ya una experiencia en cantar en grupo, de alguna manera, sin ser cantante, digamos. Y fue una súper buena experiencia, en verdad, a mí me ha encantado.
Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Paso la vida en padecer. Dejaré de pretender porque nadie me ha querido ni me ha de querer.
Qué buena. Y también, siguiendo con lo anecdótico, por ejemplo, quería, Jorge, que nos comentara, porque claro, con esta obra, como tú mismo lo señalaste, estuvimos por Chile, hemos girado por Chile. ¿Qué te parece a ti la experiencia de que nos movamos casi como paseo curso?
Claro, eso es una de las cosas más atractivas que tenemos. Creo que la persistencia teatral que tiene la compañía, que ya no ha permanecido 10 años juntos, no ha llevado ese tiempo. Yo había tenido experiencia de gira. Yo creo que, como decía la Maruga Tica, el ideal de un actor es que se permanezca siempre en gira. Y volver a lugares que había estado. Y, por ejemplo, yo quiero contarles, en Chañarcillo, que aprobaron 10 minutos, la primera vez que fuimos al teatro itinerante en el gimnasio, en plena dictadura, los mineros que fueron invitados por nosotros, los abuelos que habían estado ahí, prendieron con los papeles de diario antorchas.
Mira, qué hermoso.
Y el aplauso duró 10 minutos. Y la gente se emocionaba y todo lo demás. Entonces, cuando la vivimos en Calama también, lo mismo, hay una conexión con los mineros ahí. Y es una sorpresa para el espectador ver esta cantidad de actores que tienen el mérito de crear una compañía. Esto lo tenían que hacer los teatros de la universidad, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Nos tomamos ese riesgo, que es un desafío también que hemos logrado sostener estos 10 años gracias a ustedes que nos están escuchando y que son cada día más amigos de la Dramática Nacional. Sin su respaldo como público, sin su palabra de agradecimiento, sin su aplauso, no podríamos existir.
Es muy
Pero
cierto eso.
En todas partes que hemos ido con las obras de Antonio C. Hernández, Yo quiero contar algo, pero es que es de otra obra, lo cuento más adelante. Pero la sorpresa, el que te digan gracias, el que se sientan... A mí me sorprende la gente joven, que más allá del reggaetón de ahora y todas estas cosas, cuando se ven enfrentados al fenómeno teatral que lleva la Dramática Nacional, dicen, los bailes, se sorprende porque está en el ADN de nosotros. Sí. Eso es Chile. Claro, estos sí. autores retrataron un Chile que fue el Chile que creó lo que está viviendo ahora la sociedad. Existía con sí. toda la dificultad que había, ¿cierto?, de los guachos, de nuestro asesor histórico es nuestro gran amigo historiador
Gabriel Salazar.
Gabriel Salazar. También tenemos la asesoría de él en los periodos históricos, para ubicarnos ahí. Entonces somos portadores, como digo yo, de un testimonio teatral y que no, a mí me tiene fascinado la reacción, sobre todo la gente joven.
Sí, yo quiero hacer un desahogo sobre lo que dice Jorge, y esto es una visión personal. Dijimos que esta obra a todo el mundo le encanta, pero nadie la monta. Entonces se genera toda una idea de este teatro chileno de raíz folclórica al que muy malamente la gente suele llamar costumbrismo. Uh-huh. No es costumbrismo. No. El costumbrismo es un estilo en el que los personajes son tipológicos, pero no voy
dice
a dar...
la profesora no voy de a teatro dar, chileno, claro, no que
voy
es
a,
importante.
No voy a dar la lata con la clase de historia, pero es una pelea permanente que tengo de que la gente entienda que no porque en una obra la gente baile cueca, la obra es costumbrista.
Por supuesto.
Esta obra no es costumbrista, es una obra realista, donde los personajes son de carne y hueso, yendo a eso, una de las grandes decisiones que se tomó a propósito de esta obra, desde la dirección, que fue súper impulsada por la Nelda y que siento que fue como lo que hizo que este montaje fuera distinto a los otros, es que quisimos mostrar no esta romantización, que era lo que hacía Sergio Hernández. No hay una romantización de la pobreza, no hay una romantización de este pueblo
que
el pobre es bonito y el pobre es feliz. En el texto está súper explicado desde Acevedo que no es así. Por eso a la gente de la época no le gustó lo que él escribía.
Porque él lo contaba desde su experiencia personal.
Exacto. Claro, y siento que nosotros... nos pusimos como misión mostrar la violencia de esos lugares, mostrar el horror de esos lugares, mostrar el dolor, mostrar el desamparo de una manera mucho más cruda y mucho menos, comillas, costumbrista y folclórica de lo que se había hecho hasta ese momento.
Y preciosista.
Siento, exacto, y preciosista. Y siento que ese es uno de nuestros grandes sellos y que es algo que venimos a defender.
Sí, de todas maneras.
Venimos a defender que el teatro chileno ha sido siempre considerado como un juguete folclórico. Y no, pues, como dice Jorge, este es nuestra identidad, este exacto. es nuestro espíritu. No es la cosa que se baila para el 18 de septiembre en los colegios. Esto es parte de lo que nosotros somos, es parte de nuestra historia. Y siento que ahí nosotros como compañía hemos puesto un acento súper fuerte y espero que lo hagamos cada vez más.
Sí, yo... Nada, también saltándome un poco de tema en tema, porque en realidad estas conversas y estas tertulias podrían dar para mucho, pero me gustaría preguntarle a la Caro, a mi compañera de dirección, porque claro, nosotras partimos siendo, con la Caro Araya también las tres, siendo codirectoras, pero también actrices, y también es un rol que nos ha tocado estar, digamos, sobre el escenario y fuera del escenario, etcétera. Y en este caso, mi compañera le tocó un rol muy especial y que para mí es, además ella lo hizo fantástico, pero viene muy de cerca de la recomendación. Pero me gustaría que ella también nos contara desde dónde abordó el rol de la risueña, que es un personaje muy, muy bonito y muy emblemático dentro de Chañarcillo.
Sí, bueno, lo primero era que el personaje tenía 20 años menos que yo, cosa que ya suscitaba mucha risa entre todo y que son bromas eternas, pero más allá de la edad del personaje y mi edad de actriz en ese momento, yo siento que es uno de los personajes precisamente donde más se podía caer en esa caricatura de la pobre niña maltratada, digamos, del campo, que viene del campo, que está en este lugar, trabaja como prostituta, y siento que precisamente intenté, como casi todos mis compañeros, salir de ese espacio, de ese cliché, y abordar este personaje sin esa lástima, sin esa cosa lastimera desde la cual se podría leer, y mostrarlo como todas las mujeres de Chañarcillo, que son verdaderas heroínas. O sea, a pesar de todos sus dolores y de todos sus problemas, son mujeres que luchan, son mujeres que están súper que resisten esta realidad terrible y tienen sueños, tienen el sueño de salir adelante. Todas las mujeres de las obras de Acevedo tienen el sueño de salir adelante, sin tener ninguna herramienta para hacerlo. Y lo abordé desde ahí, lo abordé no desde compadecerme de ese personaje, sino que todo lo contrario, o sea, encontrar el poder que ella tiene de sobreponerse a ese dolor. Fue un trabajo muy bonito.
Es una sobreviviente, son sí. personajes sobrevivientes los de Chañarcillo. Son personajes que trabajan en la mina o que trabajan las mujeres, la mayoría en la prostitución. Y, por ejemplo, las cantoras, que son otros personajes que figuran, tienen como cierto estatus, entre comillas, porque no tienen que vender el cuerpo. O sea, como tienen el talento de poder tocar y cantar, no les corresponde vender el cuerpo como al resto de los personajes. Quisiera hacerte una última pregunta, Jorge, porque hay algo que tú dijiste al principio que para mí es la clave tanto de la obra como de la compañía. Y que tiene que ver con, a ver, ¿cómo explicarlo? Con que la obra nos plantea el dilema, la dificultad de trascender, ¿ya? Del sentido de trascendencia por sobre lo material. Y que creo que de alguna manera nosotros como compañía nos hemos enfrentado a aquello, porque, o sea, no es secreto para nadie que las políticas culturales en Chile están difíciles, por decirlo de alguna manera. Y sostener una compañía como esta, yo siempre digo, se sostiene a puro amor. Entonces, hay algo en la trascendencia, en la pobreza y en la necesidad de contar historias que me gustaría que tú hicieras una pequeñita reflexión como para ir cerrando un poco el capítulo.
Me da que pensar eso que tú dices, Nelda. Yo creo que la pobreza ahora es peor porque es una pobreza disfrazada.
Sí.
Yo creo que este país está cada día lleno de forma y se alejó del contenido. Nos alejamos de los orígenes, nos alejamos de la familia. Los abuelos no sirven, los papás no hablan con los hijos, estamos en una vorágine cyber, todo es con aparato electrónico. Nos hemos ido alejando de la esencia que es, y nos hemos ido alejando de la esencia de tener una utopía. Nosotros somos utópicos, somos unos actores utópicos. Yo creo que eso nos une como compañía. ¿Ah? Nos une el querer hacer el teatro que es el teatro chileno. Pinta tu pueblo y pintarás el mundo, eso ya lo dijeron, ¿cierto?, los grandes pintores. Y creo que el lenguaje que tiene la obra de Acevedo Hernández, que era el autor más leído por Juan Radrigán, ¿se parece a los lenguajes? Sí, señores, ustedes que van a leer los textos de Radrigán y los textos de Acevedo, claro, es el padre de Radrigán, Antonio Acevedo uh-huh. Hernández, como el padre de varias dramaturgas también, que ya hablaremos de eso. Pero creo que esta misión que nos hemos tomado, yo soy feliz haciendo las obras de teatro chileno, creo que es nuestro origen. Podría ser una obra de un autor inglés, por supuesto, para eso uno es actor, pero lo que nos une, la trascendencia de este equipo de trabajo, con todos los actores que han tenido que elegir otros rumbos, porque la compañía, si contáramos toda la gente que ha pasado, somos más de 60, 70, no sé cuánto, la Nelda debe tener el recuento, ¿cierto?, de los actores que han aportado y siguen siendo parte de la compañía, porque creemos en un proyecto de teatro colectivo, eso se nota. Si no, no podríamos hacer estas obras.
Sí.
No la podríamos hacer. Aquí tiene que haber una consecuencia entre el discurso que nosotros tenemos como actores y el discurso que tenemos cuando representamos la obra que representamos. Creo que esa es nuestra misión y somos felices haciéndola. Y como dices tú, con todas las dificultades que hay del apoyo casi nulo de la política cultural, pero seguimos para adelante porque creo que estamos enviados con la energía de Acevedo, enviados con la energía de los dramaturgos chilenos sí. y enviados con los personajes que están a la vuelta de la esquina y que estos dramaturgos supieron ver y que si adiestramos un poco el ojo, siguen existiendo en los campamentos de ahora, en la lejanía de las ciudades, en el abandono de la zona central de Chile, siguen estando los mismos personajes.
Sí.
Con más forma americana, copiando todo, pero en la esencia no hemos cambiado mucho. Y eso es bueno descubrirlo para saber a dónde tenemos que llegar, al amor que tenemos por el teatro.
Sí, Nico, para ir cerrando un poco, claro, con el Nico trabajamos más esporádicamente, o sea, cuando tenemos ensayos vamos dividiendo, qué sé yo, 3 días o 2 días de ensayo, después viene un día de ensayo musical exclusivamente, etcétera. Nico, tú que estás ahí de repente más afuera, ¿cómo ves esa relevancia del teatro que nosotros hacemos hoy en día? O sea, como preguntándolo entre nosotros mismos, como qué importancia tiene.
A mí me parece que el trabajo que está haciendo la compañía es bien único, porque esta obra de partida, el tamaño de la obra, esta obra de 20, 22 actores, son obras que quizá no eran tan extrañas en los años 50 o 60, pero hoy en día no hay ni una compañía estable, digamos, que tenga este número de personas en Chile. Y esto, como dice la Nelda, funciona a pulso, al 3 y al 4, como es generalmente el teatro chileno, pero sin embargo hemos logrado, creo, productos de súper buena calidad. A mí me gusta mucho el hecho de trabajar con las raíces. Yo cuando estudié música, yo estudié musicología, yendo a musicología afuera también, y mi tema principal era la identidad. Yo hice mucho trabajo sobre la música en el exilio o las identidades nacionales, trabajé mucho sobre eso. Entonces, yo había trabajado ya en otras obras de teatro con la Nelda también, pero esto de trabajar con el tema de la identidad propia es un tema que a mí me toca profundamente y creo que esta compañía lo tiene de manera súper explícita, digamos. A mí me parece súper importante el trabajo que se hace, bien como titánico, en verdad, porque hacer este tipo de cosas no es fácil, este tipo de trabajo sin ni un financiamiento estable. Me imagino lo difícil que es, y sin embargo creo que se han logrado obras y creo que se ha ido madurando la compañía. Yo veo obra a obra, se han ido mejorando muchas cosas y como ha ido madurando la compañía, creo que es cada vez más potente, digamos. Y yo estoy orgulloso de trabajar en esta compañía también.
Qué bueno, Nico. Y nada, o sea, para cerrar aquí con mi codirector, colega, casi hermana ya, porque con Rebollo somos casi siamesa a esta altura.
Sí. Y telepatía. Sí. Tenemos telepatía.
Tenemos telepatía. Es real eso.
Teatropatía.
Tenemos telepatía.
Teatropatía.
Trabajamos tanto juntas que de repente nos vamos a decir algo y la otra, o sea, como, Caro, ¿te parece? Sí, ya, estamos.
¿Y cómo va a pasar? Es verdad.
No puedo atestiguar.
Esto no es mística, esto es real. Es real. Hay varios momentos que lo prueban.
Y nada, Caro, también para cerrar, es medio difícil lo que te voy a preguntar, pero ahora que estamos partiendo esta serie de podcast y celebrando nuestros 10 años, ¿qué se viene? Sin contar tanto detalle.
Pero es que no me la pongáis así.
No me lo digas así.
No, oye, mantengamos la intriga. Sí. En el décimo podcast se deshacerá.
Sin spoiler,
pero podemos.
Sin spoiler, pero hay spoiler. Algo...
Bueno, puedo decir algunas cosas. Puedo decir que nos vamos que nuestro camino,
perdón, que la compañía no se acaba.
¿Cómo se va a acabar? Pero por favor, ¿cómo se va a acabar? Este año traemos un montaje que la vamos a romper nuevamente. Sí, que vamos a empezar a ensayar pronto y ya tendrán más detalles, pero vamos avanzando en el tiempo. Como Jorge tiró un spoiler sin quererlo, dijo que hemos contado la historia de Chile, Chañarcillo, 1800, está ambientada en 1800, después nos fuimos a los 1920, la última obra que hicimos en 1970, y lo único que puedo decir es que seguimos avanzando en el tiempo. Y que la próxima obra ocurre después que la última que hicimos en línea de tiempo. Y puedo decir también que está más cerca territorialmente. Y no voy a decir nada más para mantener la sorpresa.
Lo sabrán en el último
capítulo. Y que, por supuesto, seguimos teniendo nuestra misma poética, que ya está, como dije hace un momento, que la matriz es Chañarcillo. Seguimos hablando del pueblo, seguimos hablando de las luchas sociales, seguimos siendo caleta en escena.
Cantando, bailando,
seguimos rescatando. Cantando, seguimos bailando, seguimos rescatando y seguimos trayendo a Chile escena y haciendo la invitación al público de este rito de estar con Chile en escena.
Eso.
Nada, yo estoy muy contenta de haber tenido esta conversación hoy día con mis compañeros, con mis colegas. Me tocó un poco guiar la conversación, iremos variando, pero esto está en familia, está Braulio en las perillas, que hay que mencionarlo, porque en realidad Braulio Martínez, tremendo actorazo, tremendo locutor, que ha sido una de nuestras últimas adquisiciones y que estamos muy contentos.
Fueron largas negociaciones.
Braulio
compañero no de escuela mío hace mil años, además eso es muy bonito, que en este grupo vemos muchos que nos conocemos desde los 20 años.
Pero somos familia, ¿ya? Sí. Y Braulio está aquí con nosotros muy, muy en silencio, pero ya lo vamos a escuchar. Y nada, quiero dejarlos invitados a que escuchen esta serie de 10 podcasts, 10 años de la Dramática Nacional. Les quiero agradecer a todos los que están en este minuto escuchándonos, quiero agradecer a la compañía y a lo mejor, claro, por ser nuestro primer episodio y hablando en confianza, hablamos de todo un poco, como que estamos un poco
es el
ansiosos.
Inicio, es el podcast.
Había que partir,
Es la primera obra, es el inicio y estamos ahí tirando toda la info y vamos a ir de a poco ahí desmenuzando esta conversa que surgió hoy día.
Hay harta historia que contar, hay harta anécdota y nada. Les mando un abrazo apretado a todos los que nos están viendo, a todos los que nos siguen, y los invito a los que no a que vean nuestras redes sociales, Instagram, que nos vean en nuestra página web ladramaticnacional.cl y que se pongan en contacto con nosotros cuando quieran, porque somos, digamos, una compañía dispuesta a dialogar, a conversar, a incluirlos.
Y atentos a nuestras nuevas funciones, porque este año se vienen algunas sorpresas con algunos remontajes de nuestras obras clásicas.
Se vienen actividades.
Y se viene un nuevo montaje.
Así que eso, les agradezco mucho, colegas, compañeros, los quiero mucho. Y Napo, con esto cerramos nuestro episodio número 1 y se vienen 9 más. ¿Sí?
Sí.
¿Todo ok?
Sí. Sí. Chao.
Listo. Un abrazo a todos.
Chao a todos.
Chao, chao.
Fue La Dramática Nacional. 10 podcasts, 10 años. Revisando la historia, el aporte y el arte de la Dramática Nacional en sus 10 años de historia.
El Kilo Producciones.